En Isaías vemos no solo la forma en la que el profeta, usado por Dios, comienza a dar revelaciones acerca del Mesías, sino que lo que vamos a estar viendo hoy y que a mí me llama mucho la atención es las veces y las ocasiones que el profeta Isaías dice, así dice Jehová. Entonces, cuando tú ves la profecía acerca del Mesías, nos interesa porque normalmente Isaías, nos detenemos en Isaías 53, por ejemplo, que habla acerca de la descripción perfecta de cómo tenía que ser Jesús. Pero no solo eso, sino que también vemos cómo toda la profecía se va acercando a un pueblo que cada vez que podía se equivocaba. Cada ocasión que tenía para serle infiel a este Dios verdadero lo hacía. Y eso cuando por primeras veces tú te acercas al Antiguo Testamento, comienzas a darte cuenta de que la necedad del pueblo de Israel es algo que te enoja, te molesta de tal forma que te comienza a raspar y a rasgar, pero al paso del tiempo empiezas a identificar que esas formas a las que está hablando son muy similares a lo que tú y yo tenemos. De un día tienes mucho ardor en tu corazón por predicar el Evangelio y al siguiente día estás enojado porque no te responde. Estás pensando que el Dios al que sirves de nada sirve. Entonces, todo lo que el pueblo de Israel recibía tiene mucho peso. Y en el versículo 2, ahorita lo vamos a leer, dice, así dice Jehová. Entonces, así dice Jehová es como algo en lo que te está instruyendo y como algo en lo que te está corrigiendo y como algo en lo que te está animando y como algo en lo que te está llamando la atención. Entonces, mi oración es que puedas tú tener hoy eso. Y cuando yo escucho a alguien que dice, a mí me ha pasado, en aquella ocasión yo lo resolví de esa forma, o simplemente cuando se aparece un testigo en tu carro y comienza a parpadear y de repente lo ves y dices, es que está prendida una lámpara de Aladino. ¿Qué significará? ¿Es verde? ¿De repente se pone roja? Esos son tus intermitentes, ¿no? No, eso no. Entonces comienzas a ver que tu carro trae alguna falla, entonces lo que haces es abrir tu guantera, checar tu manual, y normalmente lo que dice es, refiérase a su distribuidor autorizado. Es necesario que lo cheque un especialista. Cuando Dios dice en su palabra, así dice Jehová, a mí me interesa porque el manual de usuario lo tenemos a nuestra entera disposición y yo quiero saber qué es lo que hay en mi corazón y qué es lo que está fallando. Y lo mismo en la cocina, no sé si alguna vez has intentado hacer y hay un discipulador muy interesante en YouTube que se llama Doña Chepina, ¿no? Y buscas cómo hacer arroz, ¿no? Yo les confieso, todavía no me queda el arroz, me queda crudo, pero el punto está en que me detengo a ver, ¿no? O sea, otra forma de preparar arroz para sonsos. Y paso por paso y sigue sin quedarme. Pero cuando dicen, cada una de las instrucciones yo estoy poniendo atención. Cuando se refiere a que tengas que poner primero en la licuadora la cebolla, el ajo, los jitomates, yo estoy poniendo atención a cada detalle para que mi arroz me quede bien. Entonces, lo mismo pasa en tu atención y en las formas en las que tú te acercas a la Biblia. Y ojo, cuando tú veas, así dice Jehová, es que algo te está queriendo decir. Cuando tú leas con atención en cada una de las porciones y en cada uno de los versículos, así dice Jehová, es que te está llamando a hacer algo. ¿Y qué es? No sé. Lo único que yo he encontrado en esto son formas en las que Dios ha corregido mi vida y me ha mostrado la forma de regresar al camino en el que yo, al haber empezado, Dios estaba iniciando la obra. Entonces, versículo 1, vamos a leer del 1 al 8. Dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano. a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y el versículo 1 nos da una pauta en la que se está refiriendo al pueblo de Israel directamente y le está diciendo, siervo mío, y tú Israel a quien yo escogí. Y en la forma en la que podemos encontrarnos siendo unos con el pueblo de Israel es cuando Pablo en Efesios dice que Jesús derribó las barreras para que fuéramos un solo pueblo. Y mucho puedes darle el énfasis, les decía al principio cuando tú te acercas al Antiguo Testamento y decir, ah, pero es que ese es el pueblo de Israel, es bien necio. ¿Y tú? ¿Qué horas traes? O sea, ¿qué te lleva a pensar que a ellos sí, yo no? Esto aplica para el pueblo de Israel. Oye, Jacob, oye, Bruno, oye, Frida, oye, Mariano, siervo mío a quien yo te escogí. Y la forma en la que presentamos a Jesús, y cuando alguna vez has llegado a un punto en el que los cuestionamientos acerca de tu fe comienzan a salir por la expectativa de decir, ah, pero Jesús te ama. Aún con tu necedad, Jesús te ama. Y la forma en la que proclamamos el Evangelio con un Jesús te ama, sabes que no es suficiente. Y no porque no sea cierto, sino porque simplemente el amor de Jesús se queda en el aire de tal forma que el amor de Jesús hasta el día de hoy te ha llevado a quebranto. Sigues pasando por prueba, sigues en tribulación y dices, ¿y así me ama Jesús? Entonces, de esta forma en la que Jesús se presenta a los discípulos es con una instrucción. Entonces vamos a estar viendo cómo es que Dios siempre tiene la iniciativa de acercarse a su pueblo. Y la forma en la que se está acercando a este pueblo por medio del profeta es una forma en la que él se presenta con cada uno de sus atributos diciéndole, hey, pueblo mío, mis siervos, mis escogidos, yo soy hacedor tuyo. Yo soy el que te formé desde el vientre, el cual te ayudará. Y si a mí, de repente, en estas instancias que les decía, en mi carro manejando, se apareciera el que creó el carro y dijera, ah, lo que pasa es que en el display, cuando se prende este foquito es porque necesita hacerle esto. Yo le haría caso a lo que me está diciendo. Alguna vez, camino a desayunar, íbamos rumbo a Yecapixtla, el carro se comenzó a calentar, y yo dije, sí, llego. Pues no llegué, desvié el carro. Pero si en ese momento hubiera aparecido esto que les digo, y detente, no sigas porque se va a desviar tu carro, pones una franelita, sí llego. Te pones tus audífonos, no lo escuchas. Sí, pues sí, ahora sí, nomás tantito, son 5 kilómetros. No llegué. Y el punto en el que nosotros cerramos nuestros oídos, ponemos una venda en nuestros ojos muchas veces es con esa inquietud de decir, momento, déjame probarlo. Pero aquí Dios está presentando tal cual es. No solo un Dios de amor, sino un Dios que te está diciendo, yo soy quien te hice. Yo soy quien te formé desde el vientre. Yo sé aquello que no todos saben porque te da pena o te da vergüenza. Yo conozco todo de ti. Y ante esa situación, el pueblo de Israel puede pensarlo a la misma instancia que nosotros y decir, bueno, ok, déjame 5 minutos, termino de hacer esto, y así me pasó, desvié mi carro. Y así está tu vida descompuesta, solo 5 minutos más. Pero el que nos formó y el que nos hizo y el que nos creó con sus propias manos, te está diciendo hoy, así digo yo, escúchame. No temas, no temas, siervo mío Jacob, yo estoy aquí para ayudarte. Y tú, Jesurún, a quien yo escogí, es una ambivalencia que está presentando aquí. Jesurún significa justo, recto. Y el pueblo de Israel para esas instancias estaba en completa idolatría. ¿Dónde estás tú hoy? Y el pueblo de Israel estaba en una completa disposición de hacer todo lo contrario que Dios le decía. Y les está diciendo a ustedes, Israel y Jesurún, amados míos, escogidos. La justicia y la rectitud está delante de ustedes, háganla. Y para eso nosotros tenemos que volver a ese canal en el que les estoy refiriendo. Cuando Dios te dice, así digo yo, presta atención. Cuando tú veas ese foquito y diciéndote el manual que tienes que referirte a un distribuidor autorizado, hazlo así. No, sí llegó. Es que yo nada más vi que estaba parpadeando y yo pensé que sí llegaba. Ah, es que yo pensé que nada más le echaba poquita sal y le tapaba antes y nunca me quedé el arroz. Si tuviera una voz en la olla express que me dijera, ponme más tiempo, así lo haría. Créeme, anhelo un arroz que no esté duro. Y el verbo hecho carne, la forma en la que Dios se acerca, es esta forma en la que Jesús, la luz que resplandece en las tinieblas, vino a ser cumplido en todo lo que Dios ya había dicho en el Antiguo Testamento. Y la forma y la acción en la que Dios se acerca a nosotros siempre tiene una forma que no podemos dimensionar. En Efesios dice, por las abundantes riquezas de su gracia y de su gloria, Él nos da mucho más superabundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y la forma y la acción en la que Dios tiene para ti es presentarse y enviar a su Hijo, el unigénito, hecho carne. Y aquí el Hacedor nuestro nos está diciendo, yo estoy para ayudarte, no tengas miedo. Y no temas, como ya lo hemos escuchado y como muchos de nosotros ya lo sabemos, es la instrucción que más se repite. Y 365 veces en la Biblia, una para cada día, Dios nos dice, no temas. Versículo 3, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Cuando Jesús se acerca con Mateo publicano, pasando, Jesús les dice, sígueme, y dejando todo, bailo, sigue y es su discípulo. Zaqueo, jefe de publicanos, en Lucas 19 lo puedes encontrar ahí, se sube a un árbol para poder ver simplemente a Dios porque había escuchado mucho ruido acerca de quién era este Dios viviente. Y Jesús al verlo le dice, ven tú, bájate, es necesario que yo pose hoy en tu casa. Y al verlos fariseos, al ver los escribas que Jesús estaba compartiendo con publicanos, con pecadores, se maravillan. La forma en la que Dios tuvo una interacción con el pueblo de Israel fue una forma en la que Jesús vino a amar y a rescatar a los que se habían perdido. La reacción de Mateo fue seguirlo. La reacción de Zaqueo fue abrir las puertas de su casa y ser su discípulo y decir, yo quiero que entres. Pero la forma en la que reaccionaron discípulos, la forma en la que reaccionó el pueblo de Israel, fue de completa repulsión. Y lo que nosotros vamos a estar viendo aquí es que el Espíritu de Dios está derramándose de tal forma que Jesús en Juan, capítulo 37, versos del 37 al 39, les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva son a los que aquí se está refiriendo Dios, hablando al pueblo de Israel en el versículo 3, diciendo, porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Hay áreas en tu corazón que no les ha llegado esa agua. ¿Sabes? Cuando estás trapeando, cuando estás barriendo, hay esquinitas en tu casa, me he dado cuenta, donde está la mugre ahí. Donde no llega el agua, no llega el trapeador, no llega ni siquiera la escoba. Así hay áreas en nuestro corazón que necesitan ser llenas de esa bendición y llenas de ese espíritu. Porque Dios dice, yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y nosotros somos parte de esos renuevos y nosotros somos parte de esa tierra seca. Y la tierra seca no solo sirve para nada y hacer polvo, sino que es tierra que está dispuesta a absorber agua. Y lo que nosotros vemos aquí es que áreas en tu corazón, decía, todavía no llega a esa agua, pero no solo eso, sino que los que hemos sido lavados alguna vez por medio del Espíritu Santo, Dios ha hecho de tal forma que ha limpiado y ha lavado nuestro corazón. Y esa es la invitación hoy. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros hoy. Derramar aguas en esa tierra árida y sobre ese desierto que hay en nuestro corazón y dar a nuestra generación y a nosotros mismos de su espíritu. Dar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros de tal forma que sin su espíritu seríamos como barcos sin viento. Sin su espíritu seríamos como carros sin caballos, como caballos sin jinetes. Como árboles sin agua estaríamos marchitos. Sin su espíritu seríamos como el carbón sin fuego, como una ofrenda en el holocausto, pero sin haber holocausto, sin qué ofrecer a Dios. Y nosotros necesitamos ver que este Dios, Santo de Israel, Hacedor nuestro, se está derramando de tal forma que Jesús, al venir delante de todo Jerusalén, Judea, Samaria, vino y les dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y yo estoy sediento de su palabra. Y yo estoy ávido de conocer qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y ahora en el versículo 4 dice: al ser derramada esta agua y al ser derramado de este espíritu, brotarán entre la hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Y cuando tú comienzas a ver, en Santiago dice, cómo la hierba crece, sale el sol, se seca y es echada. Comienzas a ver cómo comienza un árbol firme, un sauce, de tal forma que el sauce, mientras más va creciendo, la raíz va creciendo en profundidad y va en búsqueda de agua. Y un sauce llega a crecer su raíz de 10 a 12 metros de diámetro en busca de agua, profundizando su raíz, siendo llena del Espíritu. Y eso es lo que hacemos en cada ocasión que tenemos oportunidad de dar discipulado. Animarlos a que la forma en la que te acerques a la palabra sea esta forma en la que tú estás anhelando un crecimiento y una forma en la que Dios te está llamando, en la que Dios está ofreciendo a sí mismo como eso que tú necesitas. Y en tierra seca y en tierra árida es donde más se absorbe el agua. Es en donde más y más puede haber un fruto al ser barbechada y puede dar ese fruto a su tiempo. ¿Cómo? Permaneciendo. ¿Cómo? Por medio de su espíritu. Y yo anhelo ver que nosotros crezcamos como esos sauces junto a las riberas de agua que al crecer sus raíces están buscando profundidad y están buscando esa eternidad en la que Dios quiere en cada uno de nosotros, raíces profundas. Formas en las que nosotros, al ver que Dios quiere decirnos algo, nosotros abramos la Biblia y la escuchemos de tal forma que digamos: eso me lo está diciendo a mí. Y que pronto podamos cambiar y podamos aventajar a los que vienen delante de nosotros y decir: el Dios al que tú sirves, el Dios al que tú escuchas, es vano, no existe, porque sigues igual. Y tú y yo necesitamos ir al manual del fabricante y decir: Dios, ¿en qué está fallando mi corazón? ¿Qué he dejado de hacer? Yo anhelo poder ver en cada uno de nosotros el Espíritu morando. Y recuerdo hace 2 años, 3 años, en Tierra Alta hubo un retiro de varones que se llamaba así precisamente, como ríos de agua viva. Y el tema era que fuéramos llenos del Espíritu Santo, y recuerdo a alguien que se acercó y dijo: yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. quizás con esta duda de pensar que siendo lleno del Espíritu iba a danzar, iba a hablar en lenguas, quizás con una idea errónea. Pero lo primero que le animé fue a que oráramos y que pudiéramos poner su corazón delante de Dios, ofreciéndolo en sacrificio vivo, santo y agradable a Él, para que Él pudiera ser lavado primeramente. Y no solo ocupar el don de lenguas para profecía, o no solo ocupar el don de lo dejé, no, el don de enseñanza, sino que primeramente fuera lavado, porque los ríos de agua viva que corren dentro de mi ser dan vida, limpian, sanan. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Y al ser derramada esta bendición sobre tu generación, sobre tus hijos, sobre ti mismo, tiene que haber un cambio. La forma en la que Dios se ha acercado a tomarte, la forma en la que Dios se ha aventajado, la forma en la que Dios ha llegado en ese lugar donde tú pensabas que nadie te iba a descubrir, la forma en la que Dios ha llegado hasta ese lugar donde tú pensabas que la cobertura de Dios no alcanzaba, es esa forma en la que Dios te está diciendo, aquí estoy. Y mientras más te separas de Dios, Dios da un paso aventajado y dice, aquí estoy. Y por eso es que cuando tú escuchas testimonios muy fuertes en algunos canales, en algunas congregaciones donde dicen, yo antes era un asesino, pero ahora por la gracia de Dios estoy sirviendo. Yo antes era adúltero, yo antes era fornicario, mas ahora por la gracia de Dios soy lo que soy, por medio del sacrificio de Jesucristo. Pero todos esos testimonios, al principio cuando yo los escuchaba decía, no, pues yo no tengo un testimonio así. Yo no voy a poder siquiera abrir mis labios y decir, pues yo nada más me enojaba mucho. Yo nada más no hacía mi devocional. Pero un testimonio así que dices, wow, o sea, qué hermoso y es cambiada su vida. Es esto que te estoy queriendo dar a entender. Mientras más alejado de Dios estás, Dios está más cerca de ti. Y por eso es que estos hombres cuando han sido redimidos y han sido rescatados, han podido levantarse y decir, wow, el Dios al cual yo rechazaba, mientras más me alejaba, más se acercaba. La gracia de Dios para nuestras vidas es un regalo inmerecido. Y cuando nosotros podemos hablar de ese derramamiento del Espíritu, es cuando nosotros podemos dar testimonio de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Y la reacción que hay en nuestro corazón es esta, versículo 5. Este dirá, yo soy de Jehová. ¿De quién eres? Tú puedes decir hoy, yo soy de Jehová. Yo le pertenezco a mi Dios, el hacedor mío, el que me formó desde el vientre. El otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. ¿Tú puedes llamar eso? ¿Tú puedes citar eso y decir, yo soy de Dios? Todo lo que hago es para darle gloria a Dios. Porque la forma en la que Dios se acercó al pueblo de Israel no solo fue diciendo así digo yo, hacedor tuyo, sino fue derramando, fue dando más de sí. Y por eso es que en el Nuevo Testamento al Jesús venir y hacerse como uno de nosotros y adentrarse en todo lo que nosotros estamos viviendo, calor, tener que tratar con personas como sus discípulos, tener que estar pasando con gentiles, es porque Dios quería dar un testimonio, un tremendo testimonio de su amor. Y para eso nosotros tenemos que ubicar que la reacción que nosotros tenemos son dos. Una, acercarnos y otra, alejarnos. Y cuando Dios llegó, hecho en Jesucristo carne, venía y anunciaba las buenas noticias, dando una completa contracultura. Y eso es lo que yo estoy viendo aquí en esta forma en la que Dios se presenta al pueblo de Israel siendo idólatra y otra vez te abro mi corazón. Cuando yo leía esto en el Antiguo Testamento, ver cómo una y otra vez Dios le amaba, yo decía, ¿cómo Dios puede amar a una persona que es completamente contraria a lo que Él es? Y hace poco vi un video en internet que era de una campaña acerca de labores altruistas y narran cómo dos personas comienzan a hacer buenas obras y esas buenas obras incluía en ir y tener de cerca a un homeless, a una persona que no tiene casa, mugroso, y la labor altruista la que movían era a que pudieras darle de comer, a que pudieras darle dinero, a que pudieras bañarlo. Y el video me llamó la atención porque pues acabó en que el homeless, el que no tenía casa, que estaba todo barbón, que tenía rastas, cuando termina el video está comiendo feliz, todo rasurado. Y esa instancia a la que nos movía este video o que intentaba mover era que tú pudieras hacer lo mismo. ¿Y sabes qué? Movió mi corazón y dije, wow, eso es lo que tenemos que hacer. Pero yo te apuesto a que si vamos a buscar hoy día a ese homeless, sigue de la misma forma en la que lo encontraron. Y si entrevistaras a esos mismos que hicieron el video y que te incentivaron a que tú pudieras hacer lo mismo, dijeran, no, yo ya no lo vuelvo a hacer con él, porque pues le damos todo y lo hace y regresa lo mismo. Y así somos nosotros. Hemos sido lavados, hemos sido rescatados y volvemos a lo mismo. Y hemos sido instruidos y hemos sido ganados y hemos sido discipulados y volvemos a lo mismo. Y el Dios de Israel, hacedor nuestro, el que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, no se cansa. Malaquías 3:6 dice, porque Dios no cambia, su fidelidad permanece. Su forma en la que quiere acercarse a nosotros sigue siendo igual desde el primer día. Y sigue siendo igual desde el día en que tú le conociste. Él no ha cambiado. Y estos del video, te repito, si tú los entrevistaras hoy día dirían, no, pues voy con otro que sí cambie. O voy a hacer algo diferente, le voy a ofrecer trabajo, voy a ver qué hago, porque no puede regresar a lo mismo. Y otra vez, llevando un proceso. Van, lo saludan, le empiezan a hacer la plática, le dan dinero, le llevan una pizza, le llevan un refresco y feliz. El homeless, el pordiosero, está feliz diciendo, wow, alguien me está haciendo caso. Y va, lo llevan a la mejor peluquería, comienzan a lavarle el pelo, comienzan a rasurarlo. Van a una boutique, lo visten, vestiduras nuevas. Y la foto del final es todos felices. ¿Cómo es la foto en la que Dios te rescató? ¿Y cómo es la foto a la que tú regresas a ser ese mismo? ¿Y cómo es esa labor altruista a la que Dios nos está llamando, el Dios de la eternidad, el que nos hizo con sus propias manos a decir, yo soy? ¿Y cómo es que tú puedes decir hoy día, como ese homeless? Pues a mí me lavaron ese día, pero pues como no encontré trabajo, y yo lo único que sé hacer es levantar mi mano y vivir en la calle, yo volví a hacer lo que sabía hacer. ¿Dónde estás tú hoy? Porque aquí en el versículo 5 dice que estos que escucharon iban a decir, yo soy de Jehová. Jehová, nuestro Dios, no se cansa de amarnos. Jesús, nuestro Redentor, no se cansa de buscar al perdido. Jesús, nuestro Salvador, no se cansa de dejar a 99 ovejas e ir en búsqueda de la una que se perdió. Y ese es el Dios que proclamamos. Un Dios que permanece fiel. Un Dios que a pesar de nuestra infidelidad sigue dándonos promesas. Así dice Jehová, hacedor nuestro. ¿Qué tiene que decirnos? ¿Qué quieres decirle a hoy? ¿Qué quieres decirme tú que me hiciste? Porque, ¿sabes? Cuando estás, ahorita ya es rara vez, pero cuando recién salieron los smartphones, de repente se llegaba a calentar y ¡fum! Se atoraba. Y ya no, así le apretabas, querías hacerle como botón,
El clásico de la tele que le pegabas así para que agarrara el canal y ya te ibas a sentar, le pegabas y no, así tampoco. Y de repente cuando le quitabas la pila y lo volvías a prender, veías que todo tu equipo y toda tu información había regresado a configuración de fábrica. Todos tus datos, todos tus contactos, todas tus fotos se habían ido. Y cuando somos hechos nueva criatura, eso es lo que pasa, volvemos a configuración de fábrica. Y cuando todo lo que ha quedado atrás son las cosas antes de Cristo, antes de haberle aceptado, tú comienzas a preguntarle, bueno Dios, ¿cómo es que regresé a configuración de fábrica? Y cuando ese teléfono regresaba a configuración de fábrica, no estabas contento porque había aprendido otra vez, sino que estabas enojado porque todo lo que tenías se había borrado. ¿Cómo estás hoy con Dios? Diciendo, yo soy tuyo. Gracias Dios porque ya no tengo ese trabajo, gracias Dios porque ya no tengo a ese cliente que sí era buen cliente pero tardaba mucho en pagarme. Gracias Dios porque eso que tú has usado para que yo escuche cada vez más tu palabra ha sido algo en lo que ha lavado mi corazón. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Cómo es que tú estás recibiendo eso de parte de Dios, su Espíritu? ¿Cómo es que tú estás reaccionando? En Marcos 2, Jesús está predicando y está enseñando y está enseñando como quien tiene autoridad y de repente interrumpen los amigos de un paralítico. Abriendo un hoyo en el techo, comienzan a quitar las tejas, comienzan a hacer polvo, comienzan a hacer ruido y bajan al paralítico y Jesús al verle ve que tenía fe. Y lo primero que le dice es, tus pecados son perdonados. Y Jesús al voltear la mirada, los fariseos ya están murmurando entre ellos, pero no solo eso, sino que en su corazón están cavilando y están pensando cosas acerca de Jesús y están diciendo, ¿por qué le dice eso? ¿Por qué le va a perdonar? ¿Quién se cree? Y Jesús al verles y conocer que en su corazón estaban cavilando y estaban dudando, les pregunta, ¿qué les ofende? ¿Qué necesitan escuchar? ¿Tus pecados son perdonados a ti, paralítico, o levántate, toma tu lecho y anda? Y la forma en la que Jesús tuvo una interacción fue por medio de su palabra, el verbo hecho carne, comenzó a hablar y comenzó a decir verdad y comenzó a perdonar pecados y comenzó a darle salud a los enfermos y comenzó a darle vista a los ciegos, oído a los sordos, habla a los mudos, andar a los paralíticos, y la gente alrededor tenía dos reacciones, o le seguía o le repudiaba. Y en ambas instancias, en ambas situaciones, Jesús conocía lo que había en ellos. Jesús, el Hijo de Dios, el que hizo al pueblo de Israel, el que lo formó desde el vientre de su madre, el que los escogió desde antes de la fundación del mundo, sabía cada una de las instancias que estaba en tu corazón. Y el Dios de la eternidad hoy te está diciendo, ¿cuál es tu condición? Tú puedes escribir en tu mano, tú puedes escribir en tu acta de nacimiento y decir, yo soy de Jehová. El Hacedor mío, el Creador mío, es el que conoce. Es el que con su propia mano clavó cada uno de los clavos en la cruz y crucificó para que yo pudiera tener libertad. Y Dios no está pensando en cada uno de tus pecados. Dios lo único que ve es el sacrificio de Jesucristo. Pero otra vez, hemos sido lavados como ese homeless, hemos sido alimentados. ¿Y dónde estás tú hoy? ¿Regresando a lo mismo o caminando en las verdades eternas? Y el que ha derramado a su Hijo Jesucristo y el que ha derramado su amor y el que te ha dado esa bendición abundante sin tú siquiera haberla pedido, está aquí delante de ti, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. ¿Y has escuchado alguna vez, yo soy el alfa y omega, yo soy el principio y el fin? Es lo que Juan, el evangelista, Juan, el discípulo amado, vio en la revelación del Apocalipsis. Cómo es que Jesús venía delante de los hombres, cómo es que Jesús venía delante de él y diciendo, yo soy el primero. Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él es el fin. La eternidad de Dios cubre enteramente todo y esa completa plenitud la puesta en Jesucristo. Y ahora la pregunta es, si Dios es el principio, si Dios es el fin, si Dios es el primero y el postrero, ¿dónde piensas encontrar la solución fuera de Dios? ¿Dónde piensas ver alguna instancia o algún huequito en el que tú puedas decir, ahí, ese champú, ese carro último modelo, esa casa de tus sueños? Jesús dice, yo soy el Alfa y Omega. Dios al pueblo de Israel, versículo 6, le dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Dios nos ha redimido. Dios ha pagado el precio. Nosotros éramos esclavos del pecado. Nosotros estábamos conforme a los deseos de nuestra carne en Efesios 2, conforme a los pensamientos de nuestro entenebrecido corazón, y nos está diciendo hoy Dios, yo soy quien te redimí. Yo soy quien pagué ese precio. A ti te tocaba la muerte, mas hoy eres libre. Otra vez, te ha lavado, te ha comprado, te ha instruido, ¿y dónde estás tú? ¿Reconociéndole? O como estos fariseos que al escuchar que Jesús decía, yo soy el Hijo de Dios, decían, ¿cómo este se atreve a decir que es el Hijo de Dios? Si es igual que nosotros, conocemos a su papá, conocemos a su mamá, conocemos a sus hermanos, ¿cómo es que él dice, blasfemias dice? Y todos alrededor injuriaban. Y todos los que estaban alrededor en tiempos de Jesús, que no decidieron seguirle, estaban no solo repudiándolo, sino que estaban planeando cómo matarle. El pueblo de Israel, el que redimió, Jehová de los ejércitos, el primero y el fin, Alfa y Omega, conocía lo que había en cada uno de esos corazones. Conoce lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Porque Él te hizo, porque Él te formó. Porque desde antes de que tú nacieras, Él ya tenía un plan, un día, una forma, una perspectiva y una acción para que tú al escucharle pudieras decir, creo que me está hablando a mí. Las ovejas conocen la voz del pastor. Y eso que tú pensabas que era casualidad, en un principio hoy te estás dando cuenta que era la voz diciéndote de Dios, yo soy quien te hice, yo soy aquel que te formé. Yo soy esa luz en el tablero que te estaba diciendo, voltea a mí. Versículo 7. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Y esta cuestión, y esto lo que Dios está llevando es a la respuesta que dice, anuncien lo que viene y lo que está por venir. Y lo que nos ha tocado a nosotros es esto que Jesús vino resucitado delante de sus apóstoles y les dijo, una sola cosa les digo que hagan, vayan y hagan discípulos. La gran comisión, hecha carne en cada uno de estos apóstoles, fue vayan y hagan discípulos, proclamen las buenas noticias, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Hagan lo que yo les he enviado a hacer. Y el Espíritu de Dios, llenando a cada uno de estos apóstoles, estando en el aposento alto, y ellos esperando una señal clara de parte de Dios, estaban reunidos orando, estaban reunidos pidiendo a Dios que se revelara, y el Espíritu de Dios enviándolos, anuncien, vayan y hagan. Marcos 5, el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno se rasgaba sus vestiduras, se lastimaba él solo, y de tal forma que pasando Jesús, su papá del gadareno le dice, ve y checa a mi hijo. Viviendo en los sepulcros apartado, sin amigos, sin familiares, sin poderse desplazar a más de 5 metros donde llegaba la cadena. Jesús llega a su encuentro. Jesús le da esa libertad. Jesús, con ese poder, siendo Él el Hacedor, siendo Él el que había formado a ese hombre, le da esa libertad de tal forma que legión de espíritus es repudiada, es reprendida, es desplazada a un hato de cerdos, y el hato de cerdos va al vacío y se muere, y todos los que estaban alrededor de Gadara comienzan a escuchar y le empiezan a decir a Jesús, vete. Pero antes de eso, al paso de llegar a Jesús, comienzan a ver el que había sido endemoniado sentado y en su cabal juicio. Sentado, quizás pensando en todo lo que se había perdido, quizás pensando en todo lo que había dejado, sentado y en su cabal juicio. La forma en la que Dios actuó fue usando a Jesús para darle libertad. Y la reacción del endemoniado gadareno es, bueno, pues ya me liberó, ahora sí vámonos de compras, de shopping, vamos a hacer lo que había dejado de hacer. No, la forma en la que reacciona el endemoniado gadareno sentado y en su cabal juicio es ir en pos de Jesús y pedirle, déjame estar a tu lado, déjame ser tu discípulo. Y Jesús lo envía y le dice, lo que he hecho contigo es necesario que regreses a tu casa y lo des a conocer, y pronto pueda ser proclamado el Evangelio. Y fue y lo hizo en todo Decápolis. ¿Qué tenía que decir este endemoniado gadareno? ¿Qué tenía que contarles a todos los que lo habían conocido, a todos los que habían escuchado que allá en los sepulcros hay un endemoniado que si te acercas, te escupe, te ofende? ¿Qué tenía que contarles? ¿Qué tenía que anunciar? ¿Qué tenía que decir este endemoniado? El Hijo del Dios viviente, el que me formó desde el vientre de mi mamá, el que me hizo con sus propias manos, vino en pos de mí y me dijo, sé libre. ¿Qué tienes tú que contarle hoy? ¿Cómo puedes dar testimonio de este Dios vivo? ¿Y cómo es que tú puedes estar hoy sentado y en tu cabal juicio diciendo lo que Dios ha hecho? No tiene precio. Lo que Dios ha hecho en mí ha sido posible por medio de Jesucristo. ¿Quién proclamará lo venidero? ¿Quién lo declarará? Versículo 8. No temas ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Y luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Como testigos, como enviados, como creyentes en Cristo, tienes una oportunidad de dar testimonio. Tienes una forma en la que puedes hoy reconocer que el que te formó desde el vientre, el que te creó con sus propias manos, te está diciendo hoy el principio y el fin. Te está libertando y te está dando, ofreciendo, otorgando algo que ni merecías. Libertad en Jesucristo. Yo soy el fuerte, yo soy aquella roca que el que sobre mí edificare, nada será derribado. 1 Corintios 3:10, ninguno pone otro fundamento que el que está puesto en Cristo Jesús. Y nosotros estamos aquí hoy hablando de lo mismo. Cada domingo venimos y hablamos de Jesucristo, venimos y hablamos de nuestro Salvador, y venimos y hablamos a personas comunes y corrientes como el pueblo de Israel, que habiendo sido lavados y redimidos llegamos a lo mismo. A ser un homeless, a otra vez estar con la misma necesidad del primer día de que Dios derrame sus aguas, de que Dios derrame su espíritu. Y hoy es una buena oportunidad, como hemos venido estudiando en Romanos, de poder decirle a Dios, sigue preparando a tu iglesia, derrama tu espíritu sobre esta tu iglesia, úsanos. Porque la fidelidad de Dios nunca cambia. Porque la forma en la que Dios nos envía es que nosotros podamos ser testigos. Y testigo en el Antiguo Testamento es una palabra en términos legales, en términos civiles, y testigo es aquel que puede dar testimonio. En el Nuevo Testamento es martureo, que le da principio, que le da origen a la palabra mártir. Entonces, esta forma en la que tú das testimonio, la forma en la que es cumplida y es testificada, es que tú puedes dar la vida por este autor de tu fe, a este que te rescató, y tú puedes decir, aquí estoy, Señor, si quieres puedes usarme. Y la forma en la que Dios acciona es provocando una reacción en ti para que tú puedas relacionarte. La forma en la que acciona Dios es diciéndote, yo soy el que te hizo. La forma en la que acciona Dios es por medio de Jesucristo, llegando a donde está el leproso, postrándose delante de él y diciéndole, quiero, sé limpio. Porque el leproso viene delante de Jesús, se postra a sus pies, besa la tierra y le dice, si quieres puedes limpiarme. Y Dios quiere, Jesucristo quiere limpiarte. Y la forma en la que tú y yo podemos relacionarnos es con este genuino arrepentimiento, volviendo nuestros pasos, teniendo una metanoia, teniendo una relación y dando a conocer las verdades eternas de Jesucristo. Y eso es lo que venimos a hablar y eso es lo que venimos a proclamar domingo a domingo, miércoles tras miércoles, en discipulados. Cuando tenemos oportunidad de compartir el Evangelio, eso es lo que les decimos. Porque si con el simple hecho que les decía al inicio, Jesús te ama, fuera suficiente, con eso nos quedaríamos mucho. Pero no solo Jesús te ama, sino que el Hacedor tuyo viene a decirte, esto es lo que está fallando. Abres el cofre, ves todo tapado y dices tú, ¿qué le hago? Veo que sale humo, no sé qué tiene. Tienes tu extinguidor. Abres el manual, checas en Google, ¿qué hacer? ¿Cuándo? Y puedes escuchar mil comentarios. Pero el manual del usuario dice, ve con tu distribuidor, porque él sabe cuál es la respuesta. Y lo que Dios te está diciendo hoy, yo, el que te formé, tengo las respuestas. Yo, el que te hice, yo, el que te di vida, yo, el que te rescaté, yo tengo la forma en la que tú puedes seguir estos pasos y regresar al camino de donde tú te apartaste. Y repito, la forma en la que Jesús viene, no solo fue amando a este mundo, sino que fue proclamando verdad. Y Juan el Bautista tuvo que menguar, siendo el anunciador, el que abría paso a Jesucristo el Salvador, voz que clama en el desierto, arrepiéntanse, generación de víboras, arrepiéntanse, regresen a sus pasos. Y pronto Juan el Bautista comienza a menguar porque el Espíritu de Dios ya le había dicho, sobre quien tú bautizares y el Espíritu se ha derramado, ese es. Y estando Jesús y Juan, amigos, contemporáneos, quizás echaban cáscara, quizás eran compañeros en la escuela, quizás Jesús había hecho algún trabajo para Juan en la carpintería. Juan al bautizarle y ver que el Espíritu de Dios posa sobre el Hijo de Dios y se escucha una voz en el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan el Bautista quizás ya había bautizado a más de 10 o 15 mil personas. Pero él al escuchar la voz de Dios, el accionar de Dios, el verbo hecho carne, comienza a menguar. Y los discípulos que seguían a Juan comienzan a preguntarle, oye Juan, pues no que tú eras el que había de venir. Yo no soy el que viene, no soy digno de desatar sus zapatos. No que tú eras Elías, no que tú eras el que nos iba a salvar. Yo no soy. Y lo único que tenía que contar Juan, haciendo lo que Dios le había mandado hacer, era, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Yo simplemente soy un amigo del novio. Yo simplemente estoy aquí para preparar el camino. Judíos y fariseos habían escuchado la predicación de Juan el Bautista. judíos y fariseos habían pasado por aquí en Isaías diciendo: yo soy Jehová, hacedor tuyo. Yo soy el principio y el fin. Y verlo cumplido en Jesucristo quizás fue de tal revuelo y de tal forma en la que todos y cada uno de ellos comenzaban a decirle: ¿este quién es? Yo conozco. ¿De Nazaret qué va a salir bueno? ¿De Sibac qué va a salir bueno? Y lo que Dios tiene para ti hoy es la respuesta en la que tú puedas, por medio de Jesucristo, regresar al camino. Y la forma en la que Jesús interaccionó con sus discípulos fue poniendo el ejemplo. Fue en todo tiempo poniéndose de tal forma que al escucharlo los discípulos decían: yo quiero lo que Él me está ofreciendo. Dejando redes, dejando negocios, dejando todo y siguiendo en pos de Jesús. Y los apóstoles, como tú y como yo, tuvieron un credo. Y quizás esto lo has escuchado algunas veces, quizás lo repetías, pero los apóstoles, al igual que tú y que yo, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de todo lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y nosotros te necesitamos recordar una y otra vez el credo: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que ha sido derramado en nuestros corazones, que ha sido derramado en tierra seca, en tierra árida, que ha sido derramado en nuestro corazón sediento, y que este Espíritu Santo hoy viene y te dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Y mi invitación para lo que resta de aquí a la eternidad y que venga Jesucristo y que podamos estar compartiendo, es que cada vez que tú escuches, cada vez que tú leas, así dice Jehová, ten y pon mucha atención. Vamos al versículo 21, ahí mismo en Isaías 44. Dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Y aquí estamos, acordándonos de estas cosas, porque somos siervos de Dios, porque somos esclavos suyos, porque nuestro nombre está tatuado en esa cruz, crucificado juntamente con Él. Y recordamos que Él nos formó, pero también nos acordamos que Él ha deshecho como una nube nuestras rebeliones y como niebla nuestros pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Camina en lo que Dios te ha puesto a hacer. No tengas en poco lo que Dios te ha dado. Da testimonio de las cosas que Dios ha hecho. Y recuerda que el que te formó quiere hablarte. Está acercándose. Está dando un paso adelante para provocar una reacción en ti. Y quizás hoy estés enojado. Quizás hoy estés más enamorado que nunca de su palabra. Quizás hoy estés tibio, ni frío, ni caliente. Pero acuérdate de estas cosas. El que te formó ha deshecho como una nube tus rebeliones. Él no ve tus pecados. Él no ve lo que has dejado de hacer. Él no ve lo que has hecho de más. Él ve a Jesucristo en ti. Y por eso es que lo que Dios quiere para ti y para mí es que tú recuerdes esto. Así ha dicho Jehová. Tómalo en cuenta. Acompáñame a orar. Mi Dios, gracias, Padre, porque creemos en un solo Dios. Gracias Dios porque el Dios Hacedor nuestro viene y se igualó a nosotros, Señor. Así es que te pedimos que hoy y en esta semana podamos tener en cuenta que Jesús, siendo hecho hombre, siendo igual que tú, no estimó el ser igual que tú como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Así es que te pido, Señor, que podamos en esta semana despojarnos de todo lo que creemos que nos da un estatus y que podamos anhelar la eternidad y que podamos conocer a este Dios del universo creador y que podamos proclamar estas verdades reconociendo que tu Espíritu Santo ha hecho la obra en cada uno de nosotros y haciendo las cosas invisibles posibles para que nosotros podamos ser reconciliados contigo. Hoy te pido, Señor, que tu Espíritu Santo revele lo que hay en nuestros corazones. Te pido que esta tu iglesia podamos ser llenos de tu Espíritu Santo y podamos salir y dar testimonio de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, Señor. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo revele de tal forma que al estar sentados y en nuestro cabal juicio, podamos anhelar tener una relación contigo, Señor. Y podamos hoy con nuestros propios labios decirte, Señor, te queremos seguir. Señor, queremos dejar todo atrás y queremos escuchar y acordarnos de que tú has deshecho nuestras rebeliones como una nube. Queremos, Señor, una vez más escuchar que ese amor que tú has hecho carne en Jesucristo sea tan evidente para cada uno de nosotros. Queremos señales claras como iglesia. Queremos que tú lo hagas, Padre, a tu forma. Y queremos, Padre, que así como tú amaste al pueblo de Israel y así como sigues demostrando que nos amas, que lo sigas haciendo hasta la eternidad. Queremos ver completa esa obra en Jesucristo y queremos ver esa perfección y queremos estar delante de los ángeles alabando tu nombre y diciendo cuán grande eres tú. Así es que, Padre, paséate en medio de nosotros, sé tú en nuestras vidas, lleva nuestras finanzas y hazlo a tu forma, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.